Víctor Cousin, 1792-1867. Simón de Vigan es el iniciador del espiritualismo ecléctico francés. Cousin es el principal representante y como fundador del eclecticismo espiritualista. Vida y obra. Nació en París y fue alumno en la Escuela Normal de Laromillier, donde decidió su dedicación a los estudios de filosofía. Muy pronto, en 1814, contando con 22 años, comenzó la enseñanza como profesor de filosofía en dicha escuela, de la que fue suspendido por algún tiempo debido a sus ideas liberales. En sus tres viajes a Alemania tuvo ocasión de conocer a Jacobi, Schelling y Hegel, cuya influencia fue muy profunda en todo su pensamiento. Restablecido en la cátedra, en la que permaneció hasta su muerte, conoció una fulgurante carrera de profesor, favorecido por sus brillantes cualidades de orador en las lecciones, y su fama e influencia llegaron a ser indiscutibles durante la Restauración. Fue director de la Escuela Normal, consejero de Estado y par de Francia en la monarquía de Luis Felipe, rector de la universidad y ministro de Instrucción Pública por algún tiempo. Con ello tuvo ocasión de imponer su doctrina, que fue durante bastante tiempo la filosofía oficial de la universidad, centro monopolizador de la enseñanza. Se daba el mismo fenómeno de la dictadura intelectual de Hegel en Berlín. Su categoría de filósofo oficial de Francia fue cayendo a partir de 1848, impugnado por el positivismo triunfante de Comte y luego por Taine, mientras que los católicos censuraban con razón su racionalismo. La obra de Cousin fue muy notable como historiador de la filosofía, contribuyendo también a dar un gran impulso a esta clase de estudios, lo que corresponde muy bien con su orientación ecléctica. El eclecticismo. Cousin ha presentado su filosofía bajo el nombre de eclecticismo. Esto supone que para él todo sistema que se ha afirmado en la historia del pensamiento contiene una parte de verdad, que no hay ninguno que sea puro error, pero tampoco pura verdad. Está convencido de que todos los sistemas filosóficos posibles han sido ya producidos a lo largo de la historia. Se trata, por lo tanto, en el presente, en el siglo XIX, si no se quiere renunciar a toda la filosofía o agitarse en el círculo de sistemas gastados y antiguos que se destruyen y se muerden recíprocamente, de extraer lo que hay de verdadero en cada uno de los sistemas y componer con ello una filosofía superior a todos los sistemas y que gobierne a todos, componiéndolos a todos, algo parecido a lo que hace la masonería con respecto a la religión, buscar lo que es común a todas a modo de síntesis superior. Según su propia comparación, este nuevo modo de filosofar pretende la conciliación de los diversos sistemas, reteniendo de cada uno lo más valioso, igual que el gobierno representativo, cuyo modelo era la monarquía constitucional, reúne los distintos elementos y fuerzas en un sistema armónico y se esfuerza por tener en cuenta las tendencias diversas y opuestas en lo que tienen de válido, algo así como una filosofía democrática. El eclecticismo será la filosofía de este sistema de gobierno mixto. Política y filosofía se influencian mutuamente en el talante conciliador de Cusín, que reniega de todo principio exclusivo en el Estado y en su sistema de pensamiento. Pero es fácil ver, como se ha dicho, lo ambiguo de esta posición, tanto en política como en filosofía. Las diferentes doctrinas, entre sí incoherentes y a veces contradictorias, se disgregarían y se anularían en el conjunto si el ecléctico no poseyera de antemano unos principios sistemáticos que fueran criterio para discernir las verdades de los errores, y él estableciese el ajuste de las distintas piezas en un todo coherente y sin contradicción. Por eso, ante las críticas de alguno, como Magast, que acusaba el pensamiento de Cusín de falta de fijeza, de ser un combinado de ideas recogidas sin reflexión, y asimilaba el eclecticismo a un sincretismo, nuestro filósofo precisa que su eclecticismo es más bien un método o aplicación de un sistema que supone y del cual parte, pues es preciso tener determinado sistema para juzgar de todos los demás. Es lo que asimismo declara Víctor en el prólogo de su obra teórica de lo verdadero, de lo bello y del bien. El eclecticismo es una aplicación, no un principio de la filosofía, la cual para él consiste en el espiritualismo, que viene a ser su columna vertebral. El largo y significativo párrafo expone el alcance de este subsistema, cuyo contenido lo forman las grandes verdades de la tradición espiritualista sobre Dios: espiritualidad e inmortalidad del alma, la libertad, responsabilidad personal y obligación moral, los altos valores de la virtud, la justicia y el orden social. Es el sistema que funda el sentimiento religioso. Subordina los sentidos al espíritu y conduce al verdadero arte así como al verdadero Estado, que es, a ojos de Cusín, la monarquía constitucional. Se trata, en fin, de la filosofía que es la aliada natural de las buenas causas, es decir, la que formaba el ambiente cultural de la restauración y sostenía el orden político establecido. Mas por la enumeración de las fuentes que invoca, Sócrates y Platón, el Evangelio y Descartes, bien se echa de ver el espíritu ecléctico que anima tal sistema. El eclecticismo está no sólo en el método, sino también en la doctrina y su contenido. Se trata, pues, como hemos enunciado, de un espiritualismo ecléctico que atraviesa de parte a parte todo su sistema. Espiritualismo psicologista. Cusín parte para fundar su sistema de la observación interior o del análisis de la conciencia, según la doctrina escocesa del sentido común. Y el método de experimentación que se hallaba en el ambiente y triunfaba entonces en la física. Coquetea con el positivismo al que en realidad abrió paso. Este método de análisis interior debe descubrir las verdades del sentido común que existen en todo hombre con anterioridad a la reflexión y que la filosofía ha de reencontrar por el razonamiento. Son las verdades antes mencionadas de la realidad espiritual de la persona humana, de la naturaleza y de Dios. Este método de observación, que es la psicología, como la entiende Víctor, ha de ser tal que culmine, mediante inducciones irreprochables, en afirmaciones metafísicas que tengan un carácter tan científico como las leyes físicas. La ontología, por lo tanto, se funda en nuestro parisino en la psicología. pero el método de observación empleado por Bacon, Locke y Condillac solo llegaba al sensualismo y por él al materialismo. Se trataba de una observación incompleta y demasiado superficial, pues Bacon limitaba la experimentación a las cosas físicas y de él heredó Condillac su afán de limitarlo todo a la sensación, a la impresión pasiva de las cosas en nosotros. Laromillier corrigió en esto a Condillac, señalando la existencia de fenómenos activos irreductibles, como, por ejemplo, la atención. Y Mendebigán puso en claro la actividad interna que está unida a la conciencia del yo. Nace así la idea de dos facultades, una pasiva, la de la sensación, y otra activa, la de la voluntad. Pero ambos se equivocaron al confundir esta facultad activa con la razón, o facultad de los principios, de ahí el intento fracasado de Vigan para derivar de la apercepción de sí mismo el principio de causalidad. Y es que los principios universales y necesarios son objeto de una tercera facultad, la razón, que sobrepasa el dato contingente de la sensación y que conoce los objetos independientemente del yo activo. De ahí la teoría de nuestro francés de las tres facultades, sensibilidad, voluntad e inteligencia. Esta clasificación es, según él, el resultado de la observación de sí mismo y no permite génesis alguna al modo de Condillac por ser la condición de la conciencia, ya que el yo no se apercibe sino distinguiéndose de la sensación, ni apercibe cosa alguna sino por intermedio de la razón única capaz de verdad. La necesidad y universalidad de los principios son, pues, hechos de conciencia, lo mismo que los datos de los sentidos. El análisis psicológico lleva, por lo tanto, al descubrimiento de la razón como dato inmediato de la conciencia. Por ella va a operarse el paso de la psicología a la ontología, el cual dará a la metafísica su certeza. En efecto, la aplicación de los principios racionales a los demás hechos de conciencia lleva a aserciones concernientes a los seres externos. Gracias a la razón, puente tendido entre la conciencia y el ser, la limitación a los datos internos, que era el punto de partida, no nos ata al idealismo subjetivista. Estos principios se reducen a dos, causalidad y sustancia. De este modo, en la doctrina de Víctor, los seres reales no son alcanzados sino por una inducción racional que parte de los hechos de conciencia únicos dados. A la objeción proveniente del subjetivismo kantiano y de Lamennais de que la razón de por sí un hecho puramente subjetivo o actividad meramente individual no puede sobrepasar los límites de la conciencia, responde Cousin con su teoría de la razón impersonal que como facultad de principios universales dotados de valor absoluto nos coloca, en cierto modo, fuera del campo del yo, y es capaz de entrar en contacto con lo real por su capacidad de apercepción de la verdad. La teoría de la razón impersonal, que en nuestro parisino es fuente, además de su racionalismo, como le acusaban los católicos, lleva al sistema a un nudo de incoherencias por su tránsito injustificado de lo psicológico a lo ontológico. Nuestro francés se dio cuenta de pisar un terreno muy movedizo, por lo que su pensamiento era inestable. Otras veces, para justificar los testimonios de la conciencia con sus verdades y principios inmutables, entonces recurre a Dios a modo de Deus ex machina. La concepción cusiniana sobre Dios fue particularmente fluctuante y en ella sufrió un cambio profundo, deslizándose desde la noción tradicional y del sentido común de Dios, como causa creadora, a la que se llega por inducción partiendo del mundo, según las pruebas clásicas ya conocidas, al pensamiento panteísta que ve en el mundo y el hombre momentos de la evolución de la vida divina. En ello se aprecia claramente la fuerte influencia del idealismo germánico. Husín rechazó reiteradamente el dios abstracto de la escolástica, incomprensible e incognoscible, unidad absoluta de tal modo superior y anterior al mundo que resulta extraño a él. Con las mismas fórmulas del idealismo hacía de Dios la unidad de los contrarios. Sería a la vez lo ideal y lo real, lo uno y lo múltiple, eternidad y tiempo, infinito y finito, añadiendo que no hay Dios sin mundo, igual que no hay mundo sin Dios. Inspirándose a sí mismo en Hegel, pretendía explicar la creación mejor aún que los católicos y la Sagrada Escritura. Y afirma que, siendo la sustancia de por sí infinita, debe constituir el ser único, fuente creadora del universo. Pero es absurdo hablar de una creatio ex nihilo, es decir, a partir de la nada. Dios produce de su sustancia el universo mediante una evolución natural, voluntaria, pero derivada necesariamente de su perfección absoluta. Por lo tanto, la vida del universo, así como de los hombres y de los pueblos, aparece como una manifestación de la vida divina. No es extraño que las polémicas arreciaran contra el filósofo oficial, que pretendía atribuirse el monopolio doctrinal desde la universidad y que los católicos le acusaran de panteísmo y religiosidad. Víctor, después de 1833, corrigió sus doctrinas panteístas según un criterio cartesiano, pero no abdicó del principio racionalista negador de la revelación cristiana. Su espíritu moderado y pacificador evitaba chocar con la religión. Era su afán fundar una gran escuela de filosofía independiente de la religión, con frecuencia su auxiliar aparente, pero más realmente su protectora y a veces su dominadora, esperando quizá sustituirla. La influencia de Hegel se traduce también en la concepción cíclica que profesa Cousin de la historia de la filosofía. Según él, los infinitos sistemas filosóficos son productos necesarios del espíritu humano, encadenados conforme a una ley. Y se reducen en realidad a cuatro, los cuales se suceden en un orden casi constante. El espíritu, sujeto a los sentidos, adopta primeramente el sensualismo, que le conduce al materialismo. Después, al desconfiar de los sentidos, llega al idealismo, que cree hallar la explicación del universo no en el orden real y sensible, sino en un orden lógico-espiritual. A estos dogmatismos sucede luego el escepticismo, que ante tales contradicciones concluye que la verdad es inaccesible. Pero la necesidad de certeza, que no puede satisfacer la razón, le conduce al misticismo, en que la razón cree salvarse renunciando a sí misma. Tal proceso de cuatro fases se repiten sin fin una y otra vez. Y los cuatro sistemas tienen cada uno su verdad, que el método o sistema del eclecticismo conserva o integra recortando sus excesos. Este principio típico del eclecticismo es el que aplicará Cousin a sus investigaciones sobre historia de la filosofía y orientará sus juicios sobre la evolución de las doctrinas, recortando aquí y allá, puliendo arriba y abajo, de manera que obtenga el sistema que a él mejor le convenga. El entusiasmo por Cousin se mantuvo sobre todo en las décadas del 20 al 40, en la juventud liberal primeramente, después entre los moderados y una parte de los mismos católicos liberales. Pasado este periodo cayó en descrédito, combatido por todas partes, ya que fue mucho más radical que Mendebigán. Es curioso que una filosofía de la conciliación universal coligara contra ella los adversarios más opuestos, hegelianos, católicos, positivistas, neocantianos. En la segunda mitad del siglo, el espiritualismo cusiniano era sinónimo de filosofía acrítica, una filosofía profundamente dogmática. Hoy se reconoce la eficacia histórica de su obra como fusión del pensamiento y la práctica política y el impulso poderoso que dio la escuela a los estudios históricos y eruditos. Pero, como todo eclecticismo, es notoria su debilidad especulativa. La fortuna de este sistema no podía sobrepasar el periodo histórico al que estaba ligado. Fin de la lección.